Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. No hagas nada por retener a la mujer que se va, ni detengas al pájaro que vuela. Deja que el destino se cumpla. Amado Nervo. Hola, ¿qué tal la audiencia? Pues ya estamos aquí una semana más. Hoy el programa va a tratar de un tema que afecta a casi todo el mundo, por más que se pretenda disimular en ocasiones. O quizás conocéis a alguien que no se haya detenido a pensar, aunque haya sido solo un momento, qué será de él en el futuro próximo o inmediato. ¿Conocéis acaso a alguien que no sepa cuál es su signo zodiacal? ¿O algún niño que no hable con su madre de lo que va a ser cuando sea mayor? No sé si no serán demasiadas preguntas para ser un lunes, este en que te invitamos a que ya te acomodes y te dispongas a compartir una horita relajada, porque ya da comienzo el 46 de esta cuestión de magia, en la que nos preguntamos ¿qué será?
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será, whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que será, será, whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will be, que será, será.
¿Tú crees en los adivinos, Ricardo? Buenas tardes.
En algunos adivinos, sí.
¿Sí?
En todos no. Pero vamos.
¿A ti te gusta que te digan el futuro y lo que te va a pasar y esas cosas?
A mí me da miedo. La verdad es que me da miedo porque, digamos que si se cumple, si es positivo, no.
Hombre.
Me da miedo. Pero si es negativo, me da un poquito de miedo.
Sí.
Pero más que nada porque, yo qué sé, es que imagínate que te dicen que te va a pasar algo pues dentro de 2 años. Pues
pero
pasan
cuando,
dos años con una incertidumbre
algo,
y que luego a lo mejor se cumple o no se cumple. Pero ya pasas 2 años que estás preocupado, que tienes algo que estás pensando en qué me pasará, qué
pero
me pasará.
Cuando va a ser
¿será
algo,
verdad?
Cuando
¿no
va
será?
A ser algo feo, creo que no nos lo dicen. Creo que nos dicen que
hombre, no deben de decirlo porque
todo,
es que si no, a la persona la dejan psicológicamente afectada, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, pero eso también hay algunos médicos de estos que son titulados de medicina que también te dicen, oiga,
sí,
dentro de 15 años usted va a estar en una silla de ruedas. Y dices, sí, me cachila mar tú.
Sí, sí.
Y también esas
cosas.
De
todo hay en la viña del señor, ¿eh? O sea, que no solamente son los videntes, sino también hay
profesionales. Yo conozco
profesionales.
Un caso, fíjate tú, no voy a decir el nombre, pero tuvo que pagar un médico una indemnización a un paciente, aquí en Valencia, curiosamente, y todo un señor catedrático, porque le dijo que tenía que analizarle por un cáncer y luego resultó que no. Y por daños psicológicos le tuvo que dar una indemnización que ni te imaginas, ¿eh? Eso ocurrió hace poquito tiempo aquí
no,
en Valencia.
Puede ser, pero la verdad es que también, hombre, si te dicen una noticia desagradable y luego se confirma que no es cierta, pues se ha descartado por lo menos eso, tampoco hay que mirarlo porque...
Pero si esto que te han metido en el cuerpo...
Bueno,
y
pero
la
a veces
y todo.
A veces lo hacen por bien, porque dijo, ¿y si uh-huh. es verdad? Entonces tienes que hacerte todas las pruebas, tienes que hacerte todo para, sí. para saber.
No, pero es que
yo pienso
dijeron,
que
le dijeron
una
que...
relación exagerada, ¿no? Por parte del catedrático este, ¿no?
Ay, no sé. Bueno, en fin, y vamos a ver las cosas más de a pie, ¿no te parece?
Sí, sí.
¿Qué nos traes esta semana? ¿Qué nos dices?
Pues bueno,
de tus libros?
Vamos a hablar de Alfonso Mateo Sagasta. Uh-huh. Alfonso es bisnieto de un señor que hace. Bueno, es que ya no es el siglo pasado, es en 1800 y pico, ya es.
Ajá,
hace dos
claro,
siglos.
Claro.
¿Sabes? Pues fue cuatro veces presidente del gobierno español, ¿no? Ajá. Durante las épocas liberales, de Alfonso XII y todo
sí,
eso.
Sí.
Y entonces, el bisnieto, pues es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Complutense de Madrid, tiene especialidad en Historia Antigua y Medieval, ha ejercido como arqueólogo antes de dedicarse de lleno a la escritura y fue cofundador de la librería Tipo, especializada en arqueología y antropología. La mayor parte de sus obras pertenecen al género de novela histórica. Uh-huh. De hecho, ha recibido por Ladrones de Tinta en el 2005, ha recibido el Premio Internacional de Novela Histórica de Ciudad de Zaragoza,
sí.
que es un premio bastante prestigioso para novelas
sí,
publicadas.
Sí.
Y bueno, tiene tres novelas, con esta que he nombrado, más El olor de las especies, que habla, es el periplo de cuatro caballeros por la España musulmana. Uh-huh. Bueno, está tocando, digamos, esa realidad.
Sí.
Y luego El gabinete de las maravillas. Y luego la última, de la que vamos a hablar hoy, es Las caras del tigre. Que es, digamos, que ahí, digamos, él abandona el género novela histórica y se dedica más a la novela negra intriga, ¿no? Barra intriga, ¿no?
Muy bien.
Entonces, la novela, el argumento de Las caras del tigre, que yo lo recomiendo porque es una persona, Alfonso Mateo Sagasta, escribe muy bien. O sea, uh-huh. Es decir, es de las personas que con mejor pluma,
sí.
en el buen sentido de la palabra,
sí.
Tiene de escribir, ¿no? O sea, escribe con mucha claridad, uh-huh. con mucha... Ahora leeremos un párrafo de esta novela.
Sí.
Y pienso que es un... O sea, tiene una carrera prometedora dentro del mundo de las letras, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Aparte de los premios que ha recibido.
Lleva,
¿no?,
pocos años entonces publicando, ¿no? Empezó.
Sí, si es del año 60, tendrá 49 años ahora, o sea que
sí.
es relativamente joven, ¿no? O sea, sí. Es decir, bueno, su primera novela es en el 2002.
Fíjate, entonces tendría 30 y algo, ¿no?
Sí.
Jovencito, sí. Bueno, no, bien, 40 y algo.
Es que realmente los escritores necesitan cierta madurez para escribir, ¿no? Yo, con mucho respeto, la gente joven de 20 y tantos años no pueden plasmar en un libro...
Ah, perdona, pero ahí te voy a llevar un poco la contraria. Porque mira, yo conozco el caso de una señora que ahora ha quedado finalista también de un premio muy importante, que ahora no recuerdo cuál es, pero que es periodista del Levante, del periódico Levante, y ella es Carmen Amoraga. Esa mujer escribe que ganó el premio Ateneo de Sevilla, Ateneo Joven de Sevilla, cuando era muy jovencita, muy jovencita, muy jovencita, y escribió unas novelas maravillosas.
Sí, ahora yo como escritora no le pongo ninguna pega, o sea, uh-huh. ella puede escribir muy bien, pero ella no puede sentir, por ejemplo, una persona con 20 años no es padre de familia, no puede sentir lo que son los hijos,
uh-huh.
los problemas que tiene, digamos, otras generaciones,
sí.
o sea, la madurez que te da la vida,
sí.
o sea, tú eso lo plasmas en una novela de una manera o de otra.
Sí.
O sea, tú puedes escribir por lo que te han contado o por lo que tú sientes,
que viendo,
¿no?
Claro.
Cuando te metes, cuando interiorizas un personaje a la hora
sí.
de escribir y es padre de familia, pues sabes lo que siente porque tú estás sintiendo lo mismo, porque tienes
sí,
hijos,
sí.
porque estás casado, has pasado por un matrimonio
sí.
con las desavenencias que tiene, con uh-huh. sus más y sus menos, y eso lo plasmas de una manera más fidedigna, con más sentimiento.
Yeah.
Una persona con 18 o 20 años, pues la verdad es que acaba de salir un poco de huevo, como aquel que dice. Entonces,
uh-huh.
pienso yo que esa es la madurez que yo me refiero. No la calidad de su escritura, que puede ser uh-huh. incluso mejor que una de 50 años o de uh-huh. 40 años
sí.
que se dedica a escribir,
no,
sino
pues,
la intensidad de los pensamientos reflejados en esa escritura, ¿no?
Pues eso es lo que a mí me llamó la atención de ella, que en un taller literario acudí y nos vino a visitar, a darnos consejos uh-huh. y demás. Y yo le decía, pero ¿cómo puedes tú escribir lo que escribes? Porque escribía unas cosas de una carga emocional que yo decía, pero esto es una muchacha joven, esto ¿cómo puedes tú saber todo esto?
Pues seguramente no habrá pasado por ellas, por esas cargas emocionales.
Pero
se las imaginará.
Ahí está, o lo observa la vida, a lo mejor, de otras personas y toma apuntes,
no sé.
Como nuestra voz de la audiencia, que siempre va tomando
de todas
apuntes.
Maneras, siempre hay gente que es precoz en todo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues puede ser que una precocidad
sí.
y le dé a escribir con esa madurez de una persona de 40 y tiene 20,
sí.
¿no? Pero realmente no es la norma general. La norma general es que tú necesitas una cierta madurez para poderte para ponerte a escribir, ¿no? Primero una serie de conocimientos, la vida que... O sea, cuando uno estudia, pues estudia una carrera, estudia unas asignaturas, lee muchísimo, ve muchísimo, viaja muchísimo. Y luego cuando todo eso ha pasado por tu vida, lo reflejas en una novela, lo reflejas, digamos, todos esos sentimientos, todas esas vivencias afloran en esa novela. Y eso te lo da esa madurez.
La madurez,
con independencia de la forma de escribir, o lo bien que escriba, o lo bien que exprese las cosas, con independencia de todo eso, yo pienso que
hace
falta un poco de madurez.
La experiencia es un grado, siempre se ha dicho.
Pero eso no deja de que esta chica, por ejemplo, tenga una precocidad fuera de lo común.
Es una persona que escribe de maravilla, desde luego. En Valencia tenemos muy buenos escritores. No, por cierto, ¿me permites que te haga un inciso en tu programa? Es que luego al final siempre lo digo de correprisas. Entonces quiero decirlo esto porque es muy importante. La semana que viene nos viene Santiago Posteguillo a hablar de novela histórica. Y me pregunto yo, ¿tú qué piensas ahora que él no nos oye así en petit comité? Ahora que ya ha terminado con la historia de Roma, ¿qué crees tú que cogerá? Porque cuando hablabas de este autor que se ha pasado a otro tipo de género literario, ¿qué hará
pues,
Santiago?
Pues Santiago dice que va a seguir con Roma porque es su pasión. Y que, bueno, me dijo a mí, le pregunté y tal, digo, ¿qué vas a seguir escribiendo sobre Roma y tal? Dice, sí. Que vamos, tiene previsto hacer otra novela, me imagino que será de otra época, porque Roma son 8 siglos de historia, entonces pues siempre tiene algún general o tiene alguien en lo cual se pueda basar.
Pues
¿no?
Bueno, que la audiencia se entere bien de que la semana que viene tendremos a Santiago Posteguillo con nosotros hablándonos de la historia de Roma.
O sea, Santiago Posteguillo es, digamos, en novela histórica, pero ya no a nivel nacional, a nivel internacional,
una
eminencia sobre todo la época romana. En la trilogía de Cipión que ha escrito... O sea, yo conozco gente que se la ha leído y que, vamos, dice que es una maravilla.
Además es que tiene una
también
particularidad.
También te tiene que gustar ese tipo de novela, claro,
pero tiene una particularidad y es que se mete mucho en los sentimientos de las personas. Entonces te lo hace, es novela histórica, con mucho rigor histórico, pero lo adereza con una sensibilidad extraordinaria. Y describe situaciones de personajes que es que te hacen espeluznar, o sea, te llega hasta
luego
la
ha hecho cursos en Estados Unidos de...
Sí, tiene, bueno, pero ya lo tenemos toda la semana que viene, que si no te quito.
Y no, es una persona, vamos, una... con una brillantez fuera de lo común.
Muy bien.
También ha escrito dentro de la madurez. Con 18 años puede conocer algún ensayo sobre historia, porque creo que es catedrático o profesor de historia,
¿no?
De la universidad, ¿no?
Sí.
Pero vamos, él ha empezado a escribir novelas a partir de cierta madurez. No ha empezado con 15 años o 20 años, como hay alguno por ahí.
¿Sabes? En fin, bueno, pues la semana que viene nos visitará. Entonces dices
bueno, vamos a ver un poco la...
Alfonso Mateo Sagasta, dices tú que se pasa...
Las caras del tigre.
Que se pasa a la novela policíaca, de tipo policíaco casi, ¿no?
Entonces, concretamente esta novela, digamos, la protagonista es Matilde, que es una abogada de una compañía de seguros, que ocurre un suceso que un autobús choca con un camión cisterna, tipo alfaques, tipo eso que pasó hace muchos años.
Sí,
entonces fallecen todos los el conductor del camión, el conductor del ese y todos los ocupantes. Y, bueno, a través del ADN, pues, digamos, los 36 ocupantes del autobús los identifican.
Ajá.
Pero hay uno que no es una persona.
¿Ah?
Entonces ahí ya vienen, digamos, sus conocimientos sobre antropología y demás. Y, bueno, que se deduce que es un mono o un simio, ¿no?
Anda.
Que hay allí.
¿Con aspecto pero,
claro,
de persona?
Con aspecto de persona no. Ocupando
una de las plazas
del autobús. Y entonces, según el código de circulación, si llevan animales sueltos o animales que no están metidos en sus jaulas reglamentadas y demás, o dentro del maletero, pues infringe el código de circulación. Con lo cual, el responsable ya no lo acompaña a seguros.
Ya.
Es el dueño del autobús.
Ah.
Y entonces, esa es la trama, digamos... que van sucediendo cosas, investigación, hasta el final, tipo policíaco, con sorpresas finales y demás. No voy a contar más, porque si no
pues
la cuento
toda. Pues muy interesante,
Y la gente, pues no... Pero vamos, está muy bien escrito, ¿eh? O sea, es decir, hay gente que escribe y escribe para ellos, y hay 4 o 5 eruditos que los entienden.
Sí.
Alfonso Mateo Sagasta escribe
para todo el mundo.
Para la inmensa mayoría de la gente que leemos, ¿no?
Pues esos son los que a mí más me gustan.
Si quieres paso y te leo un poquito forma de escribir y tal.
A ver un poquito,
A mí me encanta, vamos.
Venga, a ver.
Es el capítulo 5 y lo titula Un día cualquiera. Clareaba el horizonte cuando Matilde decidió volver a Madrid. Después de la noche en blanco le dolía un poco la cabeza, pero consiguió una aspirina de uno de los periodistas antes de meterse en el coche. Condujo descalza y en silencio hasta que los edificios se hicieron continuos a ambos lados de la carretera. Entonces puso la radio y buscó una emisora con música y algo de buen humor. Necesitaba una sonrisa antes de llegar a la oficina. En un semáforo apoyó la cabeza contra el cristal de la ventanilla y le pareció que el frío le quemaba la sien. Cerró los ojos y se quedó dormida durante lo que debieron ser unos segundos, porque cuando los abrió el semáforo aún seguía en rojo. Con el súbito despertar le entró el deseo de ver y abrazar a sus hijos, pero desechó la idea porque desconfiaba de sus propias reacciones. Eran las 7:15 de la mañana y la ropa le olía a humo y a gasoil. El garaje de la oficina estaba medio vacío. Estacionó donde mejor le vino y dejó las llaves al vigilante por si tenía que moverlo. Luego se fue arrastrando, los pies hasta la cafetería más cercana, donde tomó un café con churros y se lavó las manos por cuarta vez. A pesar de su esfuerzo, aún creía percibir olor a sardinas. Bueno, es un pequeño párrafo, pero para que vean la forma de escribir, que no es nada embornosa, sino clara.
Es entendible perfectamente. O sea,
con sus puntitos, ¿sabes? Que hay algunos autores que no utilizan ni punto, ni coma, ni nada. Sí. Entonces, bueno, ¿esto cómo se lee?
Pues sí. Bueno, pues nada, pues oye, es una buena sugerencia, está muy bien.
Pues eso, recomendable. Uh-huh. Y ya va por mí, ya mi sección.
Pues estupendo. Pues muchas gracias, Ricardo. Ahora luego te haremos participar en el debate porque te vamos a picar un poco. Sí. Vamos a ver mientras tanto qué es lo que piensa la voz de la audiencia de esto de las adivinaciones.
Muy bien.
A veces llegan cartas con sabor.
A ver, voz de la audiencia, buenas tardes.
Hola, Puri, buenas tardes.
¿Qué opina la audiencia de esto de las adivinaciones, del futuro, del tarot y de todas estas cositas?
Bueno, pues mira, yo esto de brujería, la adivinación y lo que llaman magia blanca, la verdad es que no entiendo mucho. Yo sé, ahora no mucho, pero hace un tiempo... salían en los programas pues Octavio Acebe, Rapel...
Sí.
Aramis Fuster,
claro.
Aramis Fuster, la verdad es que entre la vida que lleva y todo el rollo, yo creo que es más su vida que lo que ella pueda adivinar de la gente.
Uh-huh.
O la brujita Lola, que es muy graciosa.
También.
Yo la verdad es que no entiendo de estas cosas. Yo no sé si es verdad, si es que estas personas tienen algunas facultades, o es intuición, o no sé si esto es verdad o qué.
Uh-huh.
Hace muchos años sí que oí decir que había gente con ciertos poderes.
Sí, eso se dice,
pero esa gente ni cobra por ellos tampoco ni lo dicen.
Uh-huh. Eso
es
se
como,
comenta, sí.
Sí, se comenta como los que curan, los curanderos.
Sí, sí, sí.
Pero no cobran. Ellos por esas esos dotes que tienen, o esos dones,
ese don.
No cobran.
Ya.
El que cobra quizá lo haga más por economía que...
Y
que por el don que tienen.
Y porque tendrán que vivir también.
Tienen
de algo.
Que vivir de algo.
Es
no,
que...
pero ya no digo los que tienen el don, sino que hay mucha gente que dice que tiene el don.
Ah, ya.
Y lo que vive
tiene,
de ellos.
Y lo que tiene es mucha habilidad.
Mucha habilidad.
Sí, sí, sí.
Yo, como todo esto, no sé mucho.
Uh-huh.
No, espero que nadie me lea el pensamiento. Y prefiero escuchar a la persona que hay aquí, que es. Vamos a decirle una brujita muy buena,
sí.
Porque yo la conozco de hace muchos años y en realidad es buena persona. Y como dirían los gallegos, yo no creo en las meigas, pero a ver las ailas. O sea que prefiero esperar aquí a ver lo que pueda
decir
lo
que pasa.
Y luego ya hablamos.
Venga, pues muy bien,
venga.
Rosa, muchísimas gracias. Venga, hasta la semana que viene.
El futuro no es un regalo, es una conquista. Robert Kennedy. La semana pasada estuvimos volcados en el concurso de microrelatos de Melibro.com. Hicimos un programa especial y eso impidió que hablásemos de un tema muy apropiado, porque acababa de ser el día anterior, el Día de Todos los Santos. Ese que ahora conocemos y vivimos como Halloween, gracias a la americanización de nuestra sociedad. Pero como se dice aquí que los santos tienen octava, pues hemos pensado retomarlo dentro de esa permisiva prórroga, porque nos toca. Hace algunos años era cosa obligada la representación de Don Juan Tenorio, donde aparecía aquel espíritu del comendador presentándose a la cena a la que Don Juan le había desafiado a asistir.
qué miedo me daba cuando sonaban aquellos golpes en la puerta de la casa de don Juan. ¡Uf! Y el plato puesto allí en la mesa. Puede que fuese la primera obra que yo recuerde en la que se hablaba de espíritus. Bueno, ¿y qué me decís del cuento de Blancanieves, la reina mala, que ya que le consultaba al espejito si había alguien más hermosa? Y el espejito va y le responde, para desgracia de la niña, que sí. Ay, actualmente estamos bastante abastecidos de videntes, tarotistas y personas que dicen tener facultades para predecir nuestro futuro, bien sea por medio del tarot o mirándonos la palma de la mano. Parece que se hacen la competencia. En casi todas las cadenas de televisión hay brujillas que te echan las cartas y te leen el futuro. Pero si uno presta atención, lo cierto es que independientemente de que tengan o no esas facultades, que haya cada cual, lo bien cierto es que suelen ser personas con una habilidad manifiesta para ir averiguando lo que les conviene de su consultante a base de preguntas. Sin embargo, también es bien cierto que la policía cuenta con personas a las que consultar en casos de difícil solución y que les ayudan ciertamente a resolver algunos temas. Eso lo sé de buena tinta porque me lo dijo un policía. Y también porque he visto películas de esas americanas, que están basadas en hechos reales, en las que a veces se consulta a ese tipo de personas. Y a mí me parecen verosímiles. No sé, yo misma a veces tengo ciertos presentimientos. Y luego se hacen realidad. Eso me da un poco de yuyu. Y me digo, ¿no será que me sugestiono yo? Porque de lo que no tengo dudas es del poder de la mente que tanto desconocemos. ¿Será cierto que hay personas con esa capacidad de ver lo que no es visible? ¿Quién sabe? Pero hasta en la historia hay capítulos que me dan que pensar. El mismísimo Napoleón hizo famosa a la Mademoiselle Lenormande, una gitana cíngara que le predijo su futuro y que se hizo extraordinariamente popular en los salones de la corte francesa. Y en España, ¿quién no recuerda el vaticinio de una gitana que le leyó su destino a la mismísima reina doña Mercedes, esposa de Alfonso XII? Hay que ver qué cosas. Yo no digo ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Y como siempre me he traído a una persona que entiende del tema. Sí, hoy nuestra invitada es una bruja de verdad, pero de las buenas. Ella es María Selva, que nos puede documentar en diferentes aspectos porque conoce casi todo lo referente a estos asuntos. Ha dirigido durante mucho tiempo su propio espacio televisivo que tuvo que abandonar por razones imperiosas al tener que atender algo personal. Y actualmente parece que se va inclinando por ampliar algo su actividad con algo más que el tarot o la adivinación. Pero mejor nos lo dice ella directamente. María, buenas tardes. Gracias buenas por estar tardes. Aquí. Bienvenida.
Gracias a ti.
María, se me ocurre una pregunta, lo primero. ¿La bruja nace o se hace?
Todos nacemos con unas ciertas dotes. Hay personas que tienen un oído especial, otras personas que son muy buenas en matemáticas. Cada uno parece que tenemos ahí algo que nos espera a lo largo de nuestra vida o que tenemos que descubrir.
¿Y cuándo descubre María que tiene unas aptitudes?
Yo cuando nací estaba mi abuela. Mi abuela tenía una intuición muy, muy, muy grande, muy, y además muy acertada. Uh-huh. Y bueno, pues era un personaje en el pueblo. Sí. Cuando a mí me vio me dijo, tiene gracia.
Ah.
Yo luego estudié, crecí como persona, me hice profesora, me hice maestra, trabajé, tuve mis años de docencia y siempre le decía graciosamente, cuando decía ella, ¿tienes gracia? Decía yo, sí, la tengo en el culín. Es anecdótico, pero es real. Porque sí que es verdad que tenía muchos recelos con ese mundo. Uh-huh. También me llamaba a veces la atención el que ella acertara muchas cosas. Cuando veía a una persona, estaba embarazada, ¿qué iba a tener? Muchísimas cosas que me dejaban a mí a veces. Uh-huh. Pero claro, eres joven, tienes otro mundo que tú vas andando por él, vas encauzando. Y llega un momento en que cuando ella faltó, o sea, pasas, diriges tu vida. Y llegó un momento en que ella, antes de morir, vino a mi casa. Me dijo, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma.
Sí.
Se sentó una semana antes. Me dijo que ella iba a morir, que yo en algún momento de mi vida tendría que hacer, vamos a ver, caso a eso, que bueno, que veía que podía echarle un cable a las personas.
Sí.
Me quedé muy, muy, bueno, muy rayada. Uh-huh. Ver cómo me dice todo eso. Además, mi abuela tenía una cordura excepcional, nada de yo hippie,
tenía una
moderna.
Edad, ¿tenía una edad muy avanzada tu abuela?
Sí, tenía 85 años. pero entonces, además estaba estupenda, estaba estupenda, claro. Viejecita, pero sí. Muy cuerda. Uh-huh. Su mente, ella era muy experta en cuando a alguien le dolía algo en el sí. pueblo, besa a la Catalina.
Sí.
Tenía un huerto allí, un vergel, uh-huh. donde utilizaba sus... Eran pues recetas culinarias, sí. pero que le hacían la vida más fácil a las personas del pueblo.
Sí, sí.
Habían cosas que decías, ¿tú cómo? Pinchaba, era partera, ayudaba sí, a los sí, partos, pero sí. también si una vaca necesitaba un caballo. Sí. Una sabiduría de la vida, sí, sí, del
sí,
campo,
sí, sí,
sabiduría
sí.
rural.
Sí.
A veces que me da pena el no haber podido sacar más de eso.
Sí.
Pero claro, yo era hippie, progre, moderna.
Bueno, claro, era lo que se llevaba
maestra.
Entonces, claro.
Y cuando a la semana de morir, a la semana de venir a mi casa, estuvo una semanita ahí, se fue al pueblo y al día siguiente murió. Me di cuenta de todo lo que me había dicho. Me creó unas ciertas dudas uh-huh. en mi mente tan escéptica.
Sí.
Y empecé a indagar. Sí que es verdad que en este mundo... tropecé muchas veces a la hora de ver que nadie me contaba, yo siendo de ciencias tenía que tener toda una explicación lógica, uh-huh. palpable, tangible,
sí, 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 sí.
y me daba cuenta de que había muchas cosas que no se podían sí. explicar. Vivimos en un mundo donde tenemos los niños, uh-huh. Tenemos una vida marcada por el reloj, no podemos ser grandes chamanes.
Sí,
sí que es verdad que te das cuenta entonces de que esa intuición está siempre dentro de ti, uh-huh. de que hay cosas que a lo mejor te llegan a todos y no hacemos caso, no las sí. oímos, no nos escuchamos sí. Sí. interiormente. Cuando vamos queriendo saber algo más sí. de nuestro interior, de aquello que nos llega, uh-huh. de aquello que no tiene explicación, uh-huh. yo llegué a la conclusión de decir, algún día se explicarán estas cosas.
Uh-huh.
Sí que es verdad que al escucharme en mi interior, a mí me gusta mucho escribir,
sí.
me gusta mucho leer. Tenía papeles por todos los sitios. Era sí, una época sí. mía muy fructífera a la hora sí. de ver qué podía encontrar dentro de mí.
Sí.
Y sí que me di cuenta que de toda la vida,
sí.
Cosas que no nos resultaban obvias,
sí.
pues lo había estado toda la vida.
¿Y cuándo empiezas tú a notar esto, María? ¿Cuándo empiezas
pues
a sentir?
Mi hija era pequeña cuando tenía 6 años, tiene ahora sí. 24,
uh-huh.
imagínate. Tuve un gran camino donde era la brujita de los amigos. Sí, a veces me baso en el tarot, o sea, me ayudo en el tarot,
sí, sí, sí.
pero lo mío es más sentir
sí.
que me llega de ti. Pero uh-huh. no, o sea, muchas veces se habla... vamos a ver, es que te llega la onda, es que es telepatía. No, no tiene nada que ver.
Sí.
Todo eso lleva su rodaje, lleva su tiempo. Uh-huh. Si eres tan perfeccionista como yo lo soy, sí. vamos a ver.
Sí.
También es verdad
sí.
que lleva su tiempo, te van llegando sensaciones, esas sí. sensaciones las intentas, te das cuenta que no tienen explicación lógica.
Sí.
Ahí es cuando ya analizas aquellos pálpitos que tú tenías, aquellas cosas, tú decías, si yo me he basado en toda mi vida en eso,
sí.
sin darme cuenta.
Sí.
Pero claro, ahí está el perfeccionamiento.
Uh-huh.
Sí que es verdad que podemos tener unas ciertas dotes,
sí.
pero siempre se aprende. Estamos aprendiendo hasta el último momento, uh-huh. hasta el último instante de nuestras vidas. Ahí es donde yo, pues me rayé muchísimo, pero bien entendidamente,
sí.
quise buscar explicaciones, no las encontré, uh-huh. y dije, solo voy a creer en lo que yo siento. Teorías yeah. hay miles.
Uh-huh.
Siempre hemos querido saber...
Sí, sí.
De dónde venimos, uh-huh. hacia dónde vamos.
La curiosidad es...
Bah, el género humano, de dónde surgió el universo, cómo se originó el hombre. Tenemos preguntas, a veces ni la ciencia tiene explicación lógica para ellas.
Te voy a invitar yo a un viaje por el arco iris.
that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do. Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere.
Qué maravilla de película, ¿verdad? El Mago de Oz.
Qué bonito.
Qué bonito.
El Hombre Hojalata, la niña.
León.
El león también. La gente tiene muchos problemas de identidad. La gente que recurre a ti.
Muchos problemas. Yo podría comentar que ahí, si hiciéramos un estudio sociológico, vamos a ver, yo me nutro de la escuela de la vida, como siempre digo.
Sí.
El saber que existe ahí unas normas, una serie de cuestiones sociales, culturales, éticas, que cuando las incumplimos a veces nos causan trastornos. Lo digo por muchos problemas que tenemos a la hora de infidelidades, de estafas, de historias que a veces no sabemos llevar, por supuesto, yo tampoco, no sabríamos nadie. Pero luego tenemos muchísimas dificultades sobre problemas de autoestima.
Sí, yo te iba a preguntar una cosa, María. Las personas, tú has dicho problemas de infidelidad.
Sí,
muchísimo.
Sí, es enorme.
Yo he visto a mucha gente que recurre, porque cuando se os ve por televisión y tal, no es equívoco el querer forzar a alguien. ¿No es mejor cuando una cosa no va, reconocerla?
Es completamente equívoco.
Creamos muchas ataduras, muchas dependencias, ¿no?
Pero eso depende de cada persona. Hay personas que asumimos muy claramente cuando ha terminado algo y sabemos que cuando una puerta se cierra, tendremos otros caminos, otras puertas se abrirán. Hay personas que por su propia forma de ser se obsesionan, se obcecan en una persona, en alguien, y no saben romper. Mi tarea ahí, y claro, hay muchas videntes, hay de todo tipo. Yo no voy a decir nada de mi mundo que sea negativo, sé que sí que lo hay, pero no vamos a entrar a eso sería otro programa largo.
Dime tú cómo definiría a María Selva,
Pues soy una bruja un tanto extraña.
¿Atípica?
Atípica.
¿Por qué no llevas gorro ni escoba?
A veces sí, me lo pondría para verme yo sola, pero yo sola conmigo misma, porque no juego al juego habitual en el que no quiero ser un ser excepcional, pero no juego a todo lo que yo veo a veces que se juega en mi mundo. Ahí hay un saco donde van todos dentro, yo no me meto en ese saco.
A mí me hace gracia cuando decís veo. ¿Qué ves? ¿Es una percepción? Una sensación.
Hay algo que existe ahí. Claro, tenemos que explicarlo de alguna manera. Ni nosotros sabemos.
¿Ves alguna
ni
imagen?
Nosotros sabemos. Hay veces que se perciben imágenes. Hay veces que están dentro de nosotros. Yo lo que más noto es como alguien que me habla de dentro.
Sí.
Hay alguien que me habla de dentro. ¿Cómo puedo saber yo cosas que a veces ni la propia persona sabe? que tengo así de casos. Estoy haciendo así con las manos. Yo digo, ¿cómo no existen explicaciones lógicas? Uh-huh. Por lo que decía antes, yo pasé mi etapa donde eran todas los amigos, las amigas, sí. La familia.
Sí.
Llega un momento en que cuando tú me profesionalizo,
sí.
Tú ahí ves pues que quieres hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Vas viendo, por ejemplo, yo tengo ahí personas, vas viendo personas que trabajan en lo tuyo, sí. Y vas diciendo, yo no haría esto, yo haría aquello.
Sí, sí.
Te vas nutriendo de sí. Lo que hay. Y llega un momento en que dices, bueno, pues ya no miro a nadie más porque no me valen para nada. Voy a ser yo misma y punto.
Claro. Tú empezaste con el tarot, ¿verdad?
Yo empecé en una línea de psicología. Es que yo empecé en una línea,
sí.
Donde era un gabinete que eran las primeras ayudas psicológicas.
Ajá.
Yo estaba estudiando,
sí.
De psicología, pero no lo había terminado. Entonces me pagaban menos y les venía muy bien. estudié ahí y había en el mismo gabinete,
sí.
Una parte que era
de tarot.
De tarot.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Yo me encantaba el tarot, yo no lo había estudiado nunca.
Uh-huh.
Era simplemente pura intuición y esas cositas que se movían, que te daban pistas,
sí.
Que me encantaba. ¿Qué ocurría? Las chicas del gabinete de un sitio nos charlábamos con las otras,
uh-huh.
Y me dijeron, ¿por qué no haces tú también esto? Yo, no, eso no.
Sí.
Yo soy para los amigos.
Sí.
Y faltaba gente y llega un momento en que coges el teléfono y te das cuenta que ayudas a la persona igual.
Uh-huh.
Si tienes las cartas en la mano, si se las tiras a la cabeza o si le dices en ese momento lo que te siente.
Sí.
Sí que es verdad que es distinto a la psicología.
Uh-huh.
Porque hablas de cosas, cuentas cosas, les das pistas.
Sí.
Que es basado en la pura intuición.
Sí, porque el psicólogo habitualmente no opina.
No, tienen tendencias más dogmáticas por las que tú entras o sales,
uh-huh.
y están ahí.
Sí.
Aquí no, aquí te basas en otra serie de cosas. Yo pienso que ayuda mucho a la persona.
Uh-huh.
Si eres legal contigo mismo,
sí.
Si eres fiel a tus principios,
uh-huh.
Si te sientes una persona que eres íntegra, que
sí.
No vas a engañar a nadie.
Claro.
Yo he hecho desenganches de línea telefónica.
¿Ah, sí?
Les he dicho, vamos a ver, hoy me necesitas, pero mañana cuando te llegue la factura del teléfono me vas a odiar enormemente.
Claro.
No es bueno para ti que me llames todos los días.
Sí.
No es bueno, ¿por qué? Porque tienes que tener fe en ti.
Sí.
Os juro que es verdad, hablando
así. Sí. Se me ocurre una pregunta en este sentido, verás. ¿Qué caso de todos los que tú has tratado te ha dejado especialmente marcada? ¿Recuerdas algún caso
mira,
en particular?
Un caso en el que había una chica que era violada por su padre.
Ay, pobrecita mía.
Te lo digo, es real.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y resulta que llevaba 8 años, había sido violada desde los 8 años, era cuestión de tele y de todo, hasta los 18 años, donde lo descubrió en el instituto, a los 17, la psicóloga de allí.
Caramba.
Resulta que ella, en esos momentos, soltó todo lo que tenía dentro,
sí.
Metieron al padre en la cárcel y sus 4 hermanos resulta que no creyeron nada y la excluyeron de la familia. Es más, su madre lo sabía, lo consentía,
bueno,
y
eso,
la
eso
destruyeron.
Darse.
Yo
darse.
Lo que vi en esta chica es que llevaba 8 años sufriendo,
sí.
No podía tener una relación sexual con nadie, estaba completamente aislada, ella uh-huh. misma se aislaba,
sí.
Y cada año había ido a un psicólogo.
Sí.
Esa chica respondió porque quiso responder, no por mí,
sí.
Sino porque le dije, no tienes que basarte en tanto en los demás, tienes que hacer una tarea tuya.
Sí.
Si por una época de tu vida
sí.
Vas a destruir el resto,
claro.
Es que el don que tienes, que es la vida,
uh-huh.
No sabes qué hacer con él.
Pero es que María...
Es difícil. A ver, yo sé que en este mundo hay problemas que no se pueden no se pueden atajar. Simplemente te tienes que ir a convivir con ellos.
Uh-huh.
Pero si no pones nada de tu parte y te estás lamentando, ni vives ni dejas vivir.
Uh-huh.
Luego, lo que le dije es, básate, cambia a un psicólogo, intenta ver que esa persona te va a ayudar,
uh-huh.
Y haz una tarea tuya,
sí.
Simplemente de decir... Asumo esto que me ha ocurrido en mi vida,
uh-huh.
Pero no me voy a perder otras cosas que me van a mandar.
Sí.
Esa persona ha tirado para adelante.
Sí, sí.
Esa persona no ya por mí,
sí, sí.
Es un caso fuerte.
Hombre, y tanto.
Casos te puedo contar, ya te digo, la escuela de la vida.
Sí, sí.
Tampoco podemos ser nosotros los que pensemos que tenemos el bastón de mando del poder. Sí. Somos humanos.
Sí.
Y en un momento determinado, si yo veo alguna cosa que no está muy clara, le digo, vamos a ver, espérate que reflexione.
Sí.
Y ya está.
Sí.
O sea, tenemos que ser humildes. Nunca podemos uh-huh. perder la humildad en ese aspecto.
Sí, sí, sí.
Y si puedes remitirlos.
Sí.
A las personas pertinentes, psicólogos, psiquiatra, gente adecuada,
uh-huh.
ya lo sabes. Yo trabajo mucho también con niños.
Sí.
Niños, problemas de hoy en día.
¿Qué les haces a los niños o qué problemas te presentan los niños?
No es llevarlos pues si es necesario, a un especialista o a preguntar las vías donde los pueden ayudar. Pero uh-huh. si hay una persona con 13, 14 años, tiene un niño en su casa, que sí. se niega a ir al colegio.
Sí, algo pasa, eso está claro.
Y que, espérate, que se niegue al colegio y que no quiere hacer nada.
Ajá.
¿Qué haces? Servicios sociales.
Ajá.
Intentas crear un puente entre servicios sociales, entre lo que es un psicólogo especializado sí. en la materia, y tú ayudas a la madre a que pueda aguantar eso. Hay bastantes casos ajá. de absentismo escolar donde se quedan en casa sí. viendo los videojuegos, el ajá. internet, y sí. no hay quien los mueva. Es muy difícil esa circunstancia.
Pero eso es más culpa de las familias que de los niños.
Claro, pero cuando una familia ha llegado allí, no puede en un día superar ese problema. Uh-huh. Tendrá que haber una terapia familiar, tendrá que, vamos a ver, a veces dices, educarse a los padres.
Uh-huh.
Es difícil, por eso digo yo que hay veces que un problema no se puede solucionar. Vamos a ver, hazme un amarre para que mi novio vuelva conmigo, que se ha ido con Pepita.
Hazme un amarre, vamos a ver.
Vamos a ver.
¿Qué es hacer un amarre? Venga, vamos
pues
a ver.
Pues es una tontería como un pino. ¿Por qué? Pues porque ni grandes ni somos grandes chamanes, ni tenemos materias
ya.
primas adecuadas,
uh-huh.
ni la gente está preparada absolutamente para dedicar tanta fuerza.
Pero María, esas cosas funcionan.
¿Qué va? ¿Qué va? Yo te puedo contar aquí casos que tú dices, madre mía. Casos
ay,
que pero además que...
Y la gente se gasta un dinero en eso, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Vamos a ver, pero además lo importante es que si se ha ido con la otra... ¿Para qué quieres que vuelva?
Claro, pero eso
yo soy tozuda en eso. No, vamos a ver, porque tú quieras, no
claro.
vas a querer romper el libre albedrío de la otra persona que es libre y voluntaria.
Pues y tanto, y tanto.
Bueno, pues ahí es donde tenemos que meter caña. Yo no hago amarres, yo no hago brujerías así entre comillas.
Sí, sí, sí.
Yo lo que hago es, pues a veces mover energías,
¿ah?
Porque todos somos energías.
¿Y cómo haces tú eso?
Ah, yo soy muy, muy, muy wicana, muy celta, muy a la antigua usanza, elementos
sí.
de la tierra.
Si la vieran, tiene unos ojos negros que traspasan, de verdad, tiene ese aspecto de brujilla, ¿eh?
Claro que sí. Sí. Y no me he operado ni nada, como algunas, para parecerlo.
Te mira así profundamente, ¿eh? Ricardo, ¿cómo lo llevamos el tema?
Acojonado.
¿Qué acojonado, Ricardo? Que no hago pero, ni cosas de esa ni
no,
nada, ¿eh?
Si nos está diciendo cosas bonitas, no, hombre.
A ver, nada, piensa a ver si le... Pórtate bien.
La verdad es que desde un punto de vista racional lo tenéis difícil, ¿eh?
Sí que lo tenemos muy difícil, y
o sea,
más cuando contamos con elementos tan extraños
claro.
como...
Tiene que partir de la base de que... De que, vamos, creer en todo eso, vamos.
Claro.
Si no crees...
Si yo no creía y creo, imagínate.
Ay, señor, yo no sé, pero aquí se nos está poniendo un poquito el corazón así, como decía Nicola Di Bari, un poco gitano.
¡Qué preciosidad!
Herido por su amor y su cariño, sufría. Le dije no me mientas y mentía, riendo. Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí. No quise ni mirarla a los ojos y me dejó cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz. Por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré. vi después de un año. La otra noche lloraba, lloraba. Noté mi corazón que nuevamente latía, latía. Me dijo que a su lado volviera. Qué ganas de decirle que sí. Y entonces, sin mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así. Hoy mi corazón quizá no se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz. Por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós. Tan solo diré la 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 la.
Aquí, Ricardo, María me está renegando porque dice que ella no deja hablar a nadie porque no digan qué pregunta, pero tú tienes una pregunta que quieres hacer.
Yo sé, a ver, ¿cómo tenemos la audiencia?
O yo pienso que de maravilla, yo pienso que de maravilla. Además, yo creo que está resultando bastante agradable, interesante dentro de lo que cabe.
Sí,
claro, vamos a ver, sí. No me he traído la bola, no me he traído ni las cartas.
Ni falta, sí, que te hacen, como decían,
no,
de
para Concha nada,
Piquer, ni
para nada.
Ni falta,
pero
que
yo,
te
yo creo que ella, por lo que yo he podido ver, es una especie de bruja psicóloga.
¿Verdad? Vamos a ver.
Porque yo creo que utilizas, más la intuición,
sí,
que digamos, la otro tipo de no, técnicas
vamos
cabalísticas.
A ver. Escucha, que aquí... A ver, no te voy a hacer una demostración, porque no...
Pues
no te tengo que convencer. No, porque tampoco somos la maquinita de tabaco, su tabaco,
ya,
gracias.
Claro.
Pero verdaderamente yo te digo que psicología tú también utilizas. Todos la utilizamos. Pero realmente, cuando te llegan esas intuiciones, vamos a ver, cuando te llega una persona y nada más abrir la puerta, sentarte a tu lado, enfrente de ti, y tú le dices, creo que estás en un momento de ruptura, que quieres avanzar hacia adelante, pero te quedas anclado, te veo con familia,
uh-huh,
tal. Tú eso no lo sabes de la persona, no es telepatía, te lo aseguro. Simplemente es que hay algo que te llega, hay como una maquinita dentro que te va hablando de esa persona.
Pero perdona, María, vamos a ver, la gente normalmente que te va por la edad y todo, pues es bastante fácil pensar.
Tengo
que...
desde 18 años, porque antes no las tiro, hasta 85.
Gente de 85 años también.
Sí, cariño, sí, llevan ya 15 años viniendo a mi consulta.
Caramba.
Vamos a ver, y te lo digo porque tenían menos.
Perdona, pero por cierto, vamos a comentar que tienes una consulta en,
sí,
un sitio privilegiado, muy bonito, al lado del mar, junto al Hotel de las Arenas, y que estás en la calle Pavía número 33, bajo,
sí,
por si alguien te quiere ir a visitar.
El Paseo Marítimo de Valencia,
Paseo
tan
Marítimo
precioso.
Paseo Marítimo de Valencia, en la línea del 32 les deja allí mismo.
De maravilla,
¿eh?
Sí.
Y tienes un teléfono que vamos a facilitar porque si
muy
alguien
bien
te quiere consultar lo que sea,
sí,
es el, creo que es el 637-86-3213, ¿es así?
Sí.
Luego lo repetiré por si alguien tiene interés,
sí,
y que se pueda tomar nota.
Ahí está, yo le puse un título a la casita. Uh-huh. Spa y esotéric, muy mono.
Sí.
Se ha quedado con la casita de la playa.
Sí, es la casita de la playa para todos. Por cierto, que por San Juan montáis allí cada una.
Muy
para
precioso,
qué, ¿no?
Precioso, uh-huh, porque San Juan quedamos con un bocadillo.
Sí.
Hacemos barrio.
Sí.
Nosotros siempre que podemos salimos a la calle con las mesas a comer, como lo hacía mi suegra.
Sí.
En esa casa vivía mi suegra y mi suegro.
Sí, sí, sí.
Y cuando ellos faltaron, me la quedé yo.
Sí.
Me encanta, es preciosa.
Sí.
La querían tirar, ahora parece ser que Cultura no está de acuerdo.
Sí.
Ojalá, yo pienso que esas casas no deberían tirarse nunca. No es, no
sí,
es
sí, sí,
a ningún tipo de apología, no. Simplemente es el hecho de que tú entras allí, se respira una paz.
Sí.
Tengo muchas plantas,
sí,
tengo... Es un camino libre para todo el mundo. Hay personas que han venido a echar la siesta allí,
sí,
porque no podían descansar en otro sitio.
Sí, en la presentación que yo te he hecho decía que tú ahora estás tomando inclinación hacia otros campos y has fundado un grupo social que se titula Si estás solo, apúntate.
Sí, vamos, no es cuestión de fundar. Yo soy también bastante anárquica en todos los aspectos.
Bueno,
¿no?
Lo has creado.
Te lo digo, sí,
casa,
pero
¿no?
Que tampoco ni hay nada. Hay grupos en los que se paga por estar, en los que... Yeah. No, aquí no. Si eso es una ONG, la Casita de la Playa es una ONG. Allí simplemente funcionó, todo empezó porque en la Feria Esotérica de Nuevo Centro, que yo voy sí. todos los años, sí. Llevaré ya 12 o 13 años yendo, uh-huh. Veíamos y en las consultas, en el día a día, sí. que el mal mayor de todos, el mayor, es la soledad.
Sí.
Con este mundo de tantas, donde las rupturas sentimentales, las parejas sí. se encuentran bloqueadas, los amigos de antes condicionan mucho, pues por ay, qué penita, tal, necesitan nuevas amistades, necesitan uh-huh. conocer a gente. Pues sí, un día se me ocurrió a mí decir, madre mía, pero si es que este le iría de maravilla, un poco de casamentera, vamos a ver, mental.
Ya. Sí, sí, sí.
Si es que serían de maravilla, este chico que es pues médico y la otra chica que es, pues sería precioso el estar, que se conocieran. Claro. Entonces empezamos con una libretita de estas de los chinos. Ajá. Si estás solo, apúntate. Y empezó a apuntarse personas. Claro, llamaba, quedábamos. Primero empezamos, pues por ejemplo, con un cumpleaños mío.
Ajá.
Ahí siempre nos inventamos. Si quieres, celebramos el tuyo también. Y el tuyo también, cualquier sí, cumpleaños. Sí, 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 sí. Una fiesta siempre es bienvenida. Y empezamos a hacer llamadas populares.
Sí.
Hay muchísimas personas que se han conocido allí. Ajá. Fíjate tú, eso sin comerlo ni beberlo. Las cosas que salen, claro. porque tienen que salir, como me encantan a mí.
Claro, pero si la gente que va está sola y allí coincide, pues es normal, ¿no?
Que también es verdad que es un sitio donde pues puedes hablar de lo que te dé la gana. Ajá. Si tú le dices a alguien, imagínate que tengas una visión, que tengas una intuición.
Sí.
Depende a qué persona se la puedes decir o no.
Ya.
Depende qué apertura de mente tenga.
Sí, sí, sí.
Allí tú puedes decir, pues he visto, he percibido, he sentido. Pero luego no solo hablamos de eso, tenemos sí. unos debates políticos, económicos, literarios.
Oye, por cierto, que nos queda poco tiempo. ¿Tus percepciones tienen contacto con la crisis del país?
Sí, vamos a ver, tienen contacto con muchísimas cosas, pero creo que esa crisis ya sabíamos todos no, los políticos, que ya estaba ahí. Uh-huh. La cuestión es que se hicieron mal las cosas. Pienso que todavía queda bastante tiempo para que esto funcione como debe funcionar.
O sea, que el año que viene no salimos todavía.
Pienso que ya hay un avance, pero si quieres que te diga la verdad, a mí me viene una cifra a la mente.
¿Qué cifra te viene?
Ay, por favor. A ver, mientras voy y vengo me entretengo, ¿eh? Cuando se dice una cifra,
sí.
como el 2012 que me viene a mí a la mente,
sí.
No quiere decir que todo sea malo hasta ese momento.
Ya.
Quiere decir que a mí me dice mi interior que a partir de esa época funcionará todo distinto. No obstante, tendremos que seguir luchando pues porque la sanidad vaya mejor, porque uh-huh. la educación, que es un punto que a mí me encanta, más con toda la historia esta
sí.
del maltrato, necesitamos influenciar a nuestros jóvenes positivamente.
Sí.
Que todos los aspectos de nuestra vida vayan funcionando.
Sí, sí.
Y que se siga trabajando. Porque sí. nuestra sociedad mejore y nuestra economía funcione.
Uh-huh.
Pero yo podría decir que ahí ya parece que podríamos estar más tranquilos.
Sí.
Hasta ese momento a luchar todos, codo con codo.
Oye, y ahora que ya llevas aquí media tarde...
Ahora ya estoy ya como en mi casa.
Ahora digo ¿ves? Yo, de aquí no percibes tú nada que nos puedas decir de qué va a ser de nosotros este programa, porque Ricardo a veces me pregunta, ¿nos oye la gente? Digo, pues
sí,
yo no lo sé.
Sí, espera, sí, vamos a ver. Sí que se os oye. De todas maneras, para que siempre se escuche más cualquier medio, el publicitaros, haceros boca a boca, no me estoy hablando de el hecho de comentárselo a todo el mundo.
Oye, pues voy a aprovechar para decir que los martes también nos ponen, mañana por la mañana, de 12 a 1 nos repiten, o sea, que el que haya llegado tarde, pues que se apunte el martes,
y que,
¿no?
que estos programas que me encantan a mí, uh-huh. que son programas de tertulia, que son programas donde las personas pueden aprender, porque yo he aprendido también mucho, mira, del libro de Todos sí. aprendemos, uh-huh. son programas estupendos que luego pienso que yo cuando los expongo, los escucho, me resultan amenos, me resultan uh-huh. agradables. Luego lo contaré a todo el mundo, todos lo contaremos por ahí, sí. pienso que la audiencia subirá.
Uh-huh. ¿Y la voz de la audiencia, ahora que menciona la audiencia, cómo lo lleva?
Lo lleva bien, porque como ella dice, son energías y hasta ahora estamos a gusto, luego tenemos energías positivas.
Uh-huh. No. Totalmente, además la energía es como... un termostato que tenemos ahí.
Exactamente.
Frío, calor, pues positivo o negativo. Cuando nos vamos un poco hacia allá, tenemos que mover.
No, creo que debemos de sacar las energías positivas.
Sí, claro, siempre. Moverlo hacia el positivo, exacto, y decir, exacto, que no se quede encallado allí. Pero es cuestión nuestra.
Sí, exactamente.
La energía ni se crea ni se destruye. Soy de ciencia, no lo puedo negar, caramba. Sí. Solo se transforma. Luego tenemos el poder de transformar nuestra energía y de hacer que a todos nos fluya.
Pero tú sabrás que la química existe.
Claro.
Entonces son energías que
positivas,
están
totalmente.
Está diciendo,
estamos de
está
cine.
Diciendo María lo que es la base de nuestro programa, cuestión de magia, esa magia transformadora, a la que hacemos,
sí,
alusión tantas
veces. Sí, tenemos
veces,
muchas,
¿no?,
cosas en común. Sí. Bueno, me lo he pasado en grande.
María, nos quedan unos minutitos apenas. Yo quiero que tú tomes la palabra para decir lo que tú quieras, lo que te surja, lo que te nazca, lo que te apetezca, porque ahora mismito nos van a tener que cortar. Así
muy
que
bien.
Antes de que tú digas nada, yo voy a repetir que estás en la calle Pavía número 33, bajo, al lado del Hotel Las Arenas, y que hay un teléfono, que es el 637-86-3213. Y que, a ver, quién... Ay, me mira con esos ojos que me pone...
¿Sabes,
¿sabes
a quién?
Por
te estoy mirando con amor, caramba.
¿Tiene la mirada de la madre de embrujada?
Es que taladra.
Vaya,
taladra.
Me ha recordado... Es una bruja buena.
Sí, ¿eh? Sí, pero, totalmente.
Pero cómo mira, cómo se fija.
Pues, vamos a ver, hay una cosa.
Está como... con la sonrisa siempre puesta. No,
no, pero no soy...
No
es que
tiene
soy
mirada
así
de maldad.
Soy
es,
así.
Es buena, es
una
bruja.
Ah, pues si soy una camionera, qué maldad.
Pero estaba yo aquí diciendo el teléfono.
Te estaba hablando con amor.
Y de repente la miro y me digo, uy, se me está atravesando esta mujer a mí.
Desde que ha entrado no ha parado de sonreír.
Sí,
o sea, eso no
pues
puedes,
es que yo
eso,
soy así.
Eso
soy
no,
así,
no
me lo
malo,
invento.
Eso tiene que ser bueno.
Claro que sí. Mirad, yo como un consejo, por lo que tengo todos los días, por lo que me llegan a mí todas las personas a las que le abro la puerta día a día, podría decir a todo el mundo, claro, ya que me pones de consejera, tengo que dar un consejo, caramba, que seamos conscientes de nuestra mente, del poder que tenemos con ella, de que ahí es donde recae todo. Querer es poder. Que lleguemos un momento también en que nos demos cuenta en que cuando un problema no lo podamos superar, sepamos convivir con él, que adecuemos nuestra vida hacia lo importante, el don más importante que tenemos, vivir y ser felices. Que esto, aunque parezca que sea muy trivial, cuesta mucho conseguir. Ahora está muy de moda la filosofía del positivismo. Yo llevo desde que nací aplicándola, creo yo. ¿Qué quiere decir? Pienso que podemos cambiar lo que no nos gusta. Podemos luchar por ser mejores cada día. Pero no solo decirlo, hacerlo. Y que si necesitamos estar con gente, querernos, tocarnos, abrazarnos, que busquemos a las personas que nos puedan ayudar a sentir, a querer. Que el amor es la fuerte principal, caramba.
Pues hemos empezado yéndonos por el arco iris y vamos a terminar por el mismo arco iris.
Precioso.
María, muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por estar aquí.
Gracias a ti, gracias a todos.
Y por darnos tus conocimientos. Lola, Lola, Rosa, Juan, Ricardo.
Buenas tardes.
Vámonos a un viajecito por el arco iris otra vez, ¿vale?
Venga.
Muy bien.
El arco iris brillaba en el cielo, se iba el invierno, llegaba el buen tiempo. Y tú sonreías feliz a mi lado, sintiendo dichosa tu piel en mis manos.
Pues yo, dichosa, les recuerdo que la próxima semana tenemos a Santiago Posteguillo y que vendrá a hablarnos de su última publicación, que cumple la trilogía La traición de Roma. Así que les esperamos a las 7:30 como cada lunes. Hasta mañana, hasta la semana que viene, y no nos fallen. Hasta entonces.
Quedamos a solas y juntos dejamos pasar muchas horas. Te has convertido en una mujer y has de sentirte más fuerte y segura cuando te encuentres con otra aventura. Porque ya no eres esa muchacha de entonces que se azaraba al ver a los hombres y siempre soñaba mirando la luna. Vive la vida que el mundo te ofrezca y no andes jugando con falsas promesas. Pues has de saber que el amor es el fruto que debe comerse con justa medida, que no puede andarse de golpe el camino ni volver la espalda a nuestro destino. Que no puede andarse de golpe el camino ni volver la espalda a nuestro destino.